arte. El otro pensar. La columna de Ciro Yamandreu.
Y le damos la bienvenida a Ciro. ¿Cómo andás?
Malena, muy bien,
acá me alegro.
Con la lluvia.
Con la lluvia y un tema power que trajiste.
Vengo con un temita interesante que es se titula La obra de arte y la pérdida de su esencia. Uh-huh. Una temática que por supuesto suena bastante, digamos, bueno, es un poco polémico.
Sí.
Pero en realidad no venimos acá a juzgar a la obra de arte ni nada por el estilo, ¿no? Lo que venimos a pensar un poco y a observar este fenómeno, que es una realidad que ha sucedido en el último siglo y que viene desarrollándose y continúa, ¿no? Que tiene que ver con esto de la pérdida de su esencia. Y bueno, para pensar un poco qué es la esencia.
Eso mismo, ¿no? ¿Qué es la esencia?
Primero tendremos que ver qué es la obra de arte, porque la obra de arte no es lo mismo que el arte. Habría que diferenciar, son dos cosas distintas. Uh-huh. O sea, la obra de arte te habla de que es algo que viene de el arte, pero que se traduce en algo que es obra, que es un objeto, que es una
algo que logró una cierta cualidad, ¿no?
Exactamente, y es algo que nace, y ahí quizás esta es mi visión del arte, ¿no? Que es de dónde viene el arte, de dónde está el arte, que es el interior humano, ¿no? El arte como una condición interior que lleva a la persona, digamos, a crear o a recrear, mejor dicho, porque no creamos de la nada, ¿no? Es como un recrear. Y ese estado interior de creatividad, llamémosle, son muy difíciles las palabras, siempre tenemos estos problemas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, quizás el arte tiene que ver más con eso, y la obra de arte ya es el resultado final de lo que de
también,
esto que nace primero.
¿Cuándo es obra de arte? Es todo un tema también, ¿no? ¿Cuándo podemos decir que algo es una obra
bueno,
de arte?
Bueno, sí, es muy difícil entrar a... Pero sí lo que podemos hablar es que tradicionalmente y siempre en la historia, digamos, la esencia de la obra del arte siempre fue la belleza. O sea, siempre acompañó...
O la conmoción también, ¿no? Que algo te toque.
Bueno, justamente ahí entramos en temas de palabras, pero la belleza como lo mismo que nos pasó con el agradecimiento aquella primera vez que nos encontramos acá, ¿no? El agradecimiento como un estado de gracia, ¿no? O como un reflejo de ese estado de gracia. Bueno, la belleza también es un estado interior. La belleza no es algo que encontramos afuera, en el objeto. La belleza es un estado en el que nos encontramos frente a algo que nos despierta eso.
Como ¿no? una apertura,
porque
¿no?
La belleza no está en los objetos en sí, en las cosas, ¿no? Depende de quién lo mire, ¿no? Y eso es algo muy interesante, porque la belleza, y ahí vemos también etimológicamente que hay una conexión con la beatitud, ¿no? Otra vez estamos... digamos, como en un reflejo de algo que capaz que es hasta más, un estado más profundo, ¿no? Pero la belleza es como esa cosa que no sabemos definir bien, es difícil de poner en palabras, pero todos sabemos lo que es, porque todos sabemos lo que es bello, ¿no? Y tenemos esa experiencia de ver algo y que, digamos, eso es bello, eso es hermoso, ¿no? Ahora, eso bello es algo que experimentamos en nuestro interior.
Yo te pregunto,
sí.
Una mala palabra ahí impuesta, ¿no puede llegar a ser bella?
Por supuesto, y acá es cuando, eso está muy bien, porque en las artes visuales, por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar con algo bello, y sin embargo, cuando lo vemos, quizás lo que estamos viendo es, yo qué sé, un relato de algo que es bastante... morboso, espantoso, con una estética espantosa. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en Francis Bacon, el pintor, que ponía cosas bastante morbosas, pero vos lo veías y es una obra de arte que tiene belleza. Porque la belleza va más allá del relato, de la cuestión estética. Yo creo tiene que ver muchas veces con un orden plástico, digámosle,
un cierta, orden que te resuena, ¿no? Que algo te provoca.
Algo te provoca, que va más allá de lo que de repente el artista te quiere decir con, bueno, esta persona está sufriendo, es horrible. Sí, pero eso está expuesto de una forma que nos despierta esa cosa de, wow, esto es una maravilla, esto es arte, esto es una belleza, ¿no? Y eso tiene que ver con un lenguaje que hay ahí atrás, que es algo cósmico, ¿no? En realidad.
Entonces, sí, un buen manejo de los contrastes,
las áureas, las fuerzas, los colores, bueno, todo eso que siempre estuvo durante, digamos, atado al arte, tiene que ver con esa belleza. Ya hace bastante tiempo que la belleza ya no está siendo parte del arte, ¿no? Como, es decir, hay una pérdida de eso. Eso es claro, ¿no? O sea, no hay un interés en que haya una experiencia de belleza.
Experiencia.
Exactamente. Entonces, para poder adentrarnos en esto, vamos a hacer como un viaje histórico, pero no historiográfico, ¿no? Vamos a hacer una historia del arte con datos y con... sino esencial, ¿viste? Es como esto que vamos a hacer, es como una obra de arte en sí, ¿no? O sea, pensémoslo como imágenes y como no vengo acá como a plantear esto, ¿no? Una historia con sus datos y con, sino una cosa como más poética, ¿no? Tiene que ver con estas pérdidas, ¿no? La pérdida de la belleza en el arte en realidad nos está mostrando que históricamente es decir, ¿por qué hay una pérdida? ¿Cuál fue la pérdida? En realidad la pérdida es tenemos que ir un poquito más atrás y tenemos que ver esa situación en que el arte en un momento se emancipa de la cultura. Esto estamos hablando en también, como hemos hablado mucho del romanticismo, bueno, en esa época sucedió que el arte se escinde de la cultura. Es decir, hasta ese momento el arte era servil a la cultura y al culto reinante.
Dominante, ¿no?
Dominante. Obviamente hay casos excepcionales que antes ya se separaban y hacían otras cosas, pero son cosas como muy... que ya iban mostrando lo que se venía, ¿no? Pero en grandes rasgos fue así, o sea, era servil a la religión y al culto y a la cultura que reinaba. Pero en ese momento, en el romanticismo, algo sucede que el arte se desprende de la cultura y empieza a funcionar por sí mismo, como autónomo, ¿no? El arte por el arte, no sirviendo a la cultura, sino sirviendo a las necesidades de los propios artistas y de las propias personas, ¿no? Y este proceso, digamos, es algo que podemos ver que se repite en la historia en diferentes ámbitos y esferas. Y para eso, en vez de para ir hacia atrás, vamos a ir desde el principio y vamos a hacer el camino al revés. Esto es una visión, digamos, del desarrollo de la humanidad, que no es un invento mío, ¿no? Está inspirado en algunos pensamientos de Heidegger, de Rudolf Steiner, de muchos pensadores, que hablan de que desde antaño hay un alejamiento del ser. Que la humanidad experimenta un alejamiento del ser. Y que...
como una involución.
Es como una... En realidad tiene un quizás algo positivo. Eso lo vamos a ver después. Pero en un principio se percibe como una problemática.
Porque el ser puede tener mucho de primitivo, capaz. O de salvaje.
Vamos a no entrar ahí porque es difícil. Claro. ¿Qué es lo primitivo y lo salvaje? En realidad tenemos una idea, que antiguamente eran monos de la caverna, que eran salvajes y que eran unos incultos y unos analfabetos y todo.
Pero algún dibujito hacían, ¿no?
Sí.
Algún sentido.
Obviamente. Pero también tenemos que ver que en la historia hay muchos ejemplos de que la humanidad en antaño, estamos hablando previo a las civilizaciones, el ser humano convivía en plenitud con el ser, de alguna manera. Lo podemos ver en Oriente, se ve más claro porque hay más memoria, quizás, más transmisión de todo eso. Vos avísame los tiempos, porque si no. Entonces, por ejemplo, Heidegger habla de que los antiguos griegos, antes de los presocráticos, no tenían cultura porque no la necesitaban, porque estaban en el ser, decía Heidegger. Mirá qué interesante. O sea, la cultura como una necesidad.
De volver a alinear,
y
¿no?
Y ese es el punto. Ese alejamiento se empezó a dar, y esa es la primer gran pérdida. La primer gran pérdida es el ser. O sea, el empezar a no estar en el ser, empezar a sentir una separación con tu contigo mismo, con tu interior y con lo de afuera también. Uh-huh. Entonces empieza a haber una separación, y ¿qué hay? Una necesidad de volver. Una necesidad de volver, ¿cómo se traduce eso? Con un culto. Que es
ritual.
El origen de la cultura, el culto.
¿El culto como ritual?
El culto como ritual, sí. Originalmente muy sencillo, no se necesitaba de mucha cosa. Era algo sencillo, ¿no?
Como invocar algo.
Sí, invocar algo sin mucha parafernalia. Uh-huh. Con eso era suficiente. Y ya la gente reconectaba. Pero el tiempo, que es muy importante en todo esto, siguió pasando y el alejamiento continuó haciéndose cada vez más patente.
Porque hay algo como esto de la evolución de la sociedad que tal vez un poquito conspira con esta cosa de estar cerca del ser, ¿no? Es como algo raro.
Es algo raro.
Y estoy siendo un poco atrevida.
No, pero no sé. Vamos con eso, justamente. Entonces, cuando el
porque
culto...
justamente si uno ve la maquinización, un montón de cosas...
Ah, bueno, ahora llegamos.
Me fui.
Pará, que todavía estamos lejos todavía.
Sí, sí.
Pero, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo, el culto, como estamos cada vez más lejos del ser, el culto empieza a no ser efectivo.
Mm.
Y entonces necesitamos de redoblar esfuerzo y de darle color a ese ritual, a ese rito, a ese culto, para que funcione. Y ahí nacen los grandes cultos. Uno ve Egipto, por ejemplo, uh-huh. y ve esas columnas de metros y metros, y esas pirámides gigantes, esa necesidad de lo monstruoso, ¿no? Uh-huh. Lo mismo con Grecia y sus templos, y si vas a India, era todo gigante, ¿no? Esa necesidad de que funcione por medio, por lo menos, de lo gigante, ¿no? De lo... Porque lo simple y lo sencillo ya no funcionaba. Era una necesidad cada vez, los rituales más complejos.
Había como también una cosa de poderío, ¿no? También.
Bueno, y ahí también...
O sea, como por un lado esta necesidad más espiritual y por otro lado la afirmación terrenal.
Ni que hablar. Van de la mano. Pero desde esta óptica, el origen de la problemática es esa necesidad de volver, a de reconectar, ¿no? Es decir, todas esas monstruosidades gigantes, con todo el esfuerzo que implicaba, no era solo una cuestión de poder, es que había una necesidad profunda de llegar a eso que se perdió de alguna manera. Y continúa pasando el tiempo y continúa... de alguna manera alejándose del ser, y la efectividad también empieza a perderse en el culto. Y hay como una saturación. Esto se ve también en todos estos procesos. Es como esa cosa grandilocuente se exacerba. Hace de forma exacerbada, y en esa ebullición, digamos, es que del culto emerge la cultura. Es decir, la cultura como una cáscara, digamos, de ese culto, que ya no es efectivo, pero que lo continuamos y lo manejamos y lo... Es decir,
y nos subimos a eso.
Y nos subimos a eso, exactamente. Es decir, la cultura era algo, fue algo, y en realidad sigue siendo, obviamente, igual que el culto, hasta el día de hoy se mantiene todo eso, pero todo está mermando de alguna manera, ¿no? Y del culto emerge... y se hace la cultura como una cosa también autónoma,
medio vacía si no le pones
media vacía, sí. Y se empieza a despegar de ese culto. Uh-huh. Pero originalmente la cultura estaba relacionada a todo lo que implicaba también el culto, el ser, pero también la tierra, el cielo, ¿verdad? El cosmos, los dioses. Eso era la cultura originalmente, ¿no? Uh-huh. La comunidad, la relación de todo eso era lo que forma, y algo muy importante, que era el tiempo. La cultura se daba con mucho tiempo. Fíjate vos la diferencia con lo de hoy. Hoy se habla de construir cultura, ¿no? Uh-huh. Es algo que escuchamos muy seguido. La cultura no se construye con el tiempo hoy. Porque hoy no hay tiempo, hoy no hay conexión con el cosmos, ni con la Tierra, ni con... Se perdió las bases de la cultura original.
¿Cómo es? Alienación.
Alineación.
Algo de alienado. Sí, alienado. No alineado, sino no alienado, alienado, que es muy diferente.
Exactamente. Entonces...
Justamente te das cuenta que una E, ¿cómo cambia?
Como cambia una pequeña letra, ¿no?
Es casi los opuestos, porque si algo está alienado, no está alineado internamente.
Exactamente, muy interesante, sí. Entonces, bueno, vemos que del culto se desprende la cultura y de la cultura se desprende el arte. Y en cada desprendimiento hay una pérdida, ¿sí? No sé si me vas siguiendo.
Te voy recibiendo.
Es algo complejo porque
entiendo
es muy esencial esto que
esa cáscara vacía puede activarse dependiendo de cómo uno encara eso. Desde qué lugar, desde qué intención, desde qué conexión.
Exactamente. Yo creo que estamos en una etapa que, digamos, empieza con la primera revolución industrial y hoy está empezando la cuarta, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. En ese medio... pasó algo muy interesante, que para mí es una gran oportunidad que todavía sigue estando, ¿no? Que es el hecho de que nos desprendimos de muchos condicionamientos, de cultura, de culto, que por un lado es un vacío, pero por otro lado es una oportunidad. Es una oportunidad que tenemos de reconectar con el ser directamente, sin con toda la parafernalia e individualmente, porque todo este proceso, y este es el lado positivo quizás, nos ayuda a autoconocernos realmente. Porque antes veníamos en toda esta burbuja cultural, burbuja del culto, ¿verdad? Y ahí uno se pierde, es uno más en todo eso. Cuando perdés todo eso, quedás solo. Y en esa soledad te podés encontrar. O sea que es una gran oportunidad. Pero a la vez es muy difícil. Es complejísimo.
Pero estás trayendo así, algo muy, muy esencial.
Es algo muy esencial lo que estoy trayendo. Por eso yo te decía...
Y es muy lindo verlo a través de esto trayendo. Que está pasando en el mundo del arte. Nos cuestiona a cada uno de nosotros. Cómo encaramos cada momento.
Exactamente. Y después podemos seguir en otra, en cómo estamos hoy y cómo puede seguir después. Porque eso... Si uno ve el desarrollo esencial de cómo van dándose las cosas, uno puede imaginar también posibles futuros y es muy necesario también, muy necesario. Yo creo que el futuro no está en los intelectuales, en los artistas. El futuro para mí está en los agricultores.
Bueno, los grandes los agricultores, seres espirituales siempre vuelven a la tierra, ¿no?
Exactamente, porque la tierra es lo único que nos queda de esa cultura perdida. Porque la tierra está ahí, sigue estando ahí. Pero los dioses se fueron, el cielo está totalmente desconectado.
Y la tierra nos mantiene conectados a la vida, porque sin la tierra no podemos vivir.
Exactamente. Pero hay fuerzas que nos están tirando para otros lados, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy importante que nos focalicemos en la tierra, creo que es clave para el futuro y para el hoy también.
Es muy emocionante todo esto, a mí me resulta emocionante, de verdad.
Sí. Hice un esfuerzo gigante por
no, es,
por
es complejo,
poner en pocos
pero
minutos esto que
pero vamos a seguir hablando, porque me parece
esta
no,
conclusión.
Bueno, pero tenemos que seguir sacándole sus capas y todo porque es súper rico y es lo medular. A ver, estamos hablando
de eso se trata, lo esencial.
De la esencia de cómo nos paramos frente a cada momento en la vida, tiene que ver con eso en el fondo. Y bueno, divino como estás mostrando todas estas distintas capas de la cebolla, como quien dice.
Ahí va, vamos a ver. Esto es arte.
Totalmente.
No pretende ser una teoría, pero sí una imagen que nos pueda devolver algo y que bueno, que tenemos que ver que estamos acá y esto viene de algo y va a seguir.
Abramos
creo que
los
es
ojos.
Importante es abrir los ojos. Sí.
Muchas gracias,
gracias
Ciro.
Vos,
muchas gracias también a Henry Flores en controles, a Rosana Ramos en producción. Nos reencontramos. Que pasen muy bien.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.